Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio de la Iglesia Harper correspondiente al 17 de septiembre de 2023, titulado Rechazo o Arrepentimiento, basado en Mateo capítulo 11, versículos 16 al 24. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Cada vez que se presenta al Señor Jesucristo, se hace un juicio. Cada vez que se presenta al Señor Jesucristo, se hace un juicio. El Señor Jesucristo está siendo presentado aquí hoy y se hará un juicio. Un juicio sobre si aceptarlo o rechazarlo. Cada vez que se presenta el Evangelio de Jesucristo, se hace un juicio. Arrepentirse y volverse a Jesús o ignorarlo. Este tipo de juicios se estaba haciendo en los días en que Jesús caminó sobre la tierra y todavía están siendo hechos por hombres y mujeres hoy. Aceptarlo o rechazarlo. Arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados o continuar en ellos. Hace un par de semanas volvimos a nuestra serie en el Evangelio de Mateo y comenzamos el capítulo 11. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, hemos estado viendo esta pregunta que los discípulos de Juan el Bautista le hicieron a Jesús. ¿Recuerda usted con suerte de que Juan el Bautista está en prisión y parece que ha estado experimentando algunas dudas? Él envió a sus discípulos a hacerle a Jesús esta pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos buscar a otro? Esto está en el versículo 3. Tenía lo que parecía expectativas no realizadas y estaba en una situación muy difícil, y eso hizo que las dudas surgieran para él. Y vimos en el pasaje que cuando surgen dudas, lo que hay que hacer con ellas es llevar nuestras dudas a Jesús, exponer nuestras dudas a la palabra de Dios, someter nuestras dudas al poder de Dios. Sin embargo, el gran Juan el Bautista ha expresado dudas. Y tal vez la multitud murmuraba de él, porque Jesús luego se dirigió a la multitud y declaró que la vida de Juan era una vida bien vivida. Jesús dijo de él, en el versículo 11, «De cierto les digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista». Vimos que la vida de Juan era una vida bien vivida y que una vida bien vivida era una vida sacrificial, una vida de servicio y una vida de celo. Pero los comentarios del Señor Jesucristo aún no han terminado. Tiene más que decir y sus comentarios están dirigidos a esta generación, como está escrito en el versículo 16. Se da vuelta y mira a la generación de hombres y mujeres entre los que vivió. Aquellos hombres y mujeres que tuvieron el gran privilegio de vivir en el tiempo de Jesús, ver los milagros de Jesús, escuchar la predicación de Jesús. Vivían en la misma bisagra sobre la cual giraba toda la historia y Jesús dirige su atención a ellos. En este pasaje vamos a ver que un tema clave aquí es el rechazo de Jesús y su mensaje. Así que primero note los versículos 16 al 19. Rechazo del rey al esquivar el impacto del evangelio. Versículo 16, Jesús dice, «Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es como los niños sentados en los mercados y llamando a sus compañeros de juego». Versículo 17, «Tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron». Jesús compara a la generación de personas entre las que vivía con niños de tierra discutiendo sobre qué juego jugar. Casi puede imaginar este pequeño dicho diciendo con voz quejumbrosa. Queríamos jugar el juego de baile, pero no lo bailarían. Queríamos jugar el juego del duelo, pero no llorarían. Está señalando la contrariedad de la generación, nunca satisfecha, siempre agachándose y buceando para evitar lidiar con los problemas reales de la vida. Simplemente no está preparado para responder y arrepentirse. Versículo 19. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y ellos dijeron, mírenlo, un glotón y un borracho, un amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Sin embargo, la sabiduría se justifica por sus obras. Y en el versículo 18, porque Juan no vino ni comiendo ni bebiendo, y ellos dicen, él tiene un demonio. Juan vino viviendo una vida austera. Vivía muy simple y comía muy sencillamente. Era abstemio, absteniéndose del alcohol. Predicó en el desierto y lejos de los principales centros de población. Estaba algo aislado. ¿Qué dijeron de él? Tiene un demonio. No querían ser confrontados con lo que Juan quería decir. Así que, más fácil verlo como un jarro roto, un intransigente, un bicho raro. Jesús, por otro lado, en el versículo 19, como lo vimos, el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo y dijeron, mírenlo, un glotón y un borracho, un amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Sin embargo, la sabiduría se justifica por sus obras. La vida de Jesús era muy diferente a la de Juan. Mientras que Juan estaba aislado, distante y abstinente, Jesús parece ser sociable. Iba a los festines y a las fiestas, comía y bebía y pasaba tiempo con personas que no eran del todo ciudadanos bien parados. ¿Qué dijeron de él? Es un borracho, un glotón, un amigo de gente poco fiable. No querían ser confrontados con lo que Jesús tenía que decir, por lo que era más fácil verlo como un borracho, un glotón y un guardián de compañía poco fiable. Querían que Juan bailara, pero él no bailaba. ¡Oh! Debe tener un demonio. Querían que Jesús llorara, pero no lo hizo. ¡Oh! Es un borracho y un glotón. No se puede ganar. Juan viene con un estilo de vida austero y a muchos de ellos no les gusta, lo rechazan. Jesús viene interactuando con la gente y abrazando las cosas alegres de la vida y a muchos de ellos tampoco les gusta eso y lo rechazan. ¿Sabe usted que el resultado final es este? Aquellos que quieren rechazar a Jesús encontrarán una y mil razones para justificar en sus mentes ese rechazo, para esquivar el Evangelio de Jesucristo. Don Carson dice que a esta generación le resultó más fácil quejarse de sus críticas y expresar su descontento que jugar el juego. No querían nada de las demandas del reino de arrepentimiento declaradas por Juan y Jesucristo, independientemente de cómo se presentaran esas demandas. Y la realidad es que esta generación actual de hoy puede ser muy similar, felices de quejarse de sus críticas y expresar su descontento con Jesús, pero se niegan a volverse y arrepentirse. Pero, ¿cómo se ven estas quejas ahora? ¿Quiero aferrarme a esto? Algunas personas se quejan cuando el Evangelio no se adapta a sus propios caprichos, deseos o prácticas. Si tan solo pudiera aferrarme a aquello o a esto y mantenerlo en mi vida, entonces podría aceptar este Evangelio. Pero como no hay lugar para este aspecto de mi vida y el Evangelio, lo rechazaré todo. En otras palabras, debido a que el Evangelio no los deja en el trono de sus vidas, reyes o reinas de sus propias vidas no quieren tener nada que ver con él. Rechazan al rey y su reino. Quiero aferrarme a esto. El problema es que el arrepentimiento implica dejar ir todo. ¿Preferiría que solo pudiera agregar a Jesús? Otros imaginan que Dios existe simplemente para promover sus propios placeres y deseos, solo para hacer la vida un poco mejor, para mejorar su suerte y así lloriquear cuando se predica el Evangelio y se requiere arrepentimiento, que es un cambio real. Dame a Jesús para mejorar mi vida, pero no me pidas que haga ningún cambio. El joven rico era así. Él vino a Cristo con su agenda establecida y en sus términos. Solo quería agregar vida eterna a su vida tal como era. Quería completar lo que temía que faltara. Pero cuando Jesús pidió el vuelco radical de todos sus planes, sueños, ambiciones y posesiones, bien sabe usted lo que sucedió. Se fue triste. Cristo llamó al arrepentimiento. Pero este hombre quería las bendiciones eternas de Dios sin un cambio de vida. Quería continuar como estaba y simplemente agregar a Jesús. Con demasiada frecuencia, la iglesia puede complicarse al permitir que las personas piensen que pueden agregar solamente a Jesús. No se requiere cambio, no se requiere arrepentimiento, solo agregue a Jesús. Eso no es el Evangelio, eso no es arrepentimiento, eso no es verdadera vida cristiana. ¿No quiero ser responsable? Otras personas están insatisfechas con el Evangelio cristiano y el llamado al arrepentimiento porque llaman a una persona a rendir cuentas ante Dios. Quieren ser su propio hombre o su propia mujer, sin que nadie les diga qué hacer o cuándo hacerlo, o qué no hacer, y eso incluye a Dios. Quieren rendir cuentas solo ante sí mismos y no ante Dios. Jonathan Edwards, en su sermón sobre este pasaje, que tenía el pegadizo título, Hombres malvados inconsistentes consigo mismos, explicó, los hombres naturales serían liberados del infierno sin ser salvos del pecado, lo cual es una inconsistencia e imposibilidad, porque donde el pecado sigue siendo el poder reinante, necesariamente encenderá las llamas del infierno y traerá los tormentos del infierno. Lo que él está diciendo es que por mucho tiempo que quiera usted ser liberado del infierno sin ser salvo del pecado, no funciona de esa manera. Por mucho que se desee los beneficios de Cristo sin doblar nunca las rodillas ante Cristo, no funciona de esta manera. Es necesario que haya un verdadero alejamiento del pecado y hacia Cristo, el Rey y su reino. El reino tiene que ver con toda nuestra actitud hacia el pecado y Dios. El arrepentimiento tiene que ver con toda nuestra actitud hacia el pecado y Dios. Es el comienzo del odio a nuestro pecado y amor por los caminos de Dios. Aparte del arrepentimiento, el verdadero giro honesto, no podemos conocer a Dios ni ser parte de su reino. Quiero aferrarme a esto. Solo quiero agregar a Jesús. No quiero ser responsable. Son solo evasivas para evitar el impacto del Evangelio. Los fariseos dicen que Juan tiene un demonio. Es un bicho raro. Si no fuera tan raro, tal vez podrían creerle. Dicen que el Señor Jesucristo, si él no se mezclara con cuales y tales indeseables, entonces tal vez podrían creerle. Hoy en día, hombres y mujeres dicen, si puedo mantener el control sobre esta área de mi vida, entonces podría creer. Si puedo agregar a Jesús a mi vida tal como es, entonces podría involucrarme bastante en esto de la iglesia. Mientras no sea responsable ante nadie, incluso ante Dios, entonces tal vez esto de la iglesia podría ser bastante bueno. Todo esto es basura. Es una fe falsa en un evangelio falso. No puede haber salvación sin verdadero arrepentimiento, y no puede haber arrepentimiento si los hombres y las mujeres tienen la intención de rechazar a Jesús y sus afirmaciones sobre ellos. Rechazo del Rey esquivando el impacto del Evangelio. Ahora, note en segundo lugar, rechazo del Rey a pesar de las pruebas aportadas. A medida que Jesús continuó con su evaluación de esta generación, comenzó a hablar directamente sobre y para el pueblo y las ciudades en las que había estado ministrando. Versículo 20. Entonces comenzó a denunciar las ciudades donde se había hecho la mayoría de sus obras poderosas, porque no se arrepintieron. Fíjese por qué los denunció. Los denunció porque no se arrepentían, no porque no mostraran interés, no porque se negaran a correr con la multitud a su alrededor, sino porque no se arrepentían. Versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si las poderosas obras hechas en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido hace mucho tiempo en cilicio y cenizas. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias que fueron tratadas en el Antiguo Testamento como imágenes de maldad y orgullo espiritual. Y Jesús dice a la gente, si lo que ha visto y oído hubiera sido visto y oído por los malvados Tiro y Sidón, se habrían arrepentido. Versículo 22. Pero yo les digo, será más soportable en el día del juicio para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿serás exaltada al cielo? Será llevado al Hades, porque si las poderosas obras hechas en ti se hubieran hecho en Sodoma, habrían permanecido hasta este día. Sodoma, por supuesto, es la ciudad malvada que Dios destruyó debido a su maldad. Este no es el gentil Jesús manso y suave que estamos viendo en acción aquí. Este es Jesús diciéndoles que debido a su negativa a arrepentirse, debido a su rechazo de él, irán al infierno. Ahora, al ver este rechazo del rey, a pesar de la evidencia, hay una serie de cosas que debemos decir. Rechazaron el cumplimiento de su palabra, de la cual tenían amplia evidencia. El ministerio de Jesús fue completamente atestiguado por milagros asombrosos, dondequiera que iba, que Mateo llama sus obras poderosas. Incluso el historiador judío Josefo registra que este Jesús era un obrero de obras maravillosas. Claramente había algo absolutamente asombroso sucediendo aquí. Ahora note lo que Jesús dijo en respuesta a la pregunta de Juan en los versículos 4 al 6. Vayan y díganle a Juan lo que oyen y vean. Los ciegos reciben su vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Y a los pobres se les predica las buenas nuevas. Y bienaventurado el que no se ofende por mí. Recuerde cómo vimos que todo lo que estaba ocurriendo en la obra del Mesías era el cumplimiento vivo de las Escrituras del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 35, capítulo 61 y muchos otros pasajes. Bueno, el pueblo judío era muy consciente de la palabra de Dios. Se suponía que eran personas del libro, y sin embargo, no reconocieron que lo que estaban viendo era el cumplimiento de este mismo libro. Y Jesús les dice, si Tiro y Sidón hubieran visto esto, se habrían arrepentido. Si Sodoma hubiera visto esto, todavía estaría aquí hoy. Sin embargo, ustedes, personas de corazón duro, siguen rechazando, a pesar de la evidencia, ante sus ojos. Rechazaron la obra de Cristo como demostraciones de su bondad. Las tres ciudades mencionadas, Corazín, Betsaida y Capernaum, formaban parte del área norte de Galilea. El versículo 20 dice, aquí fue donde se habían hecho la mayoría de sus poderosas obras. No sabemos el alcance total de lo que Cristo hizo ahí, pero sí sabemos lo suficiente. Corazín fue el sitio probable de su sermón del monte, para que escucharan las maravillosas explicaciones del reino. Sanó al ciego en Betsaida y alimentó a los 5,000 también. En Capernaum, Cristo vivió ahí durante algún tiempo. Ahí curó al sirviente del centurión, un paralítico, y a la suegra de Pedro. Siguió un flujo masivo de personas sanadas de todas las enfermedades imaginables, y liberadas de los demonios. También levantó a la hija de Jairo mientras estaba en Capernaum. Pero sus corazones permanecieron impasibles. No se arrepentirían. Las obras milagrosas de Cristo en esta región fueron oportunidades dadas por Dios para arrepentirse. Estos no eran milagros por el bien de los milagros. Tenían un propósito que era demostrar el poder de Dios y llevar a las personas al arrepentimiento. Pero en general, sus actos de bondad fueron rechazados. Rechazaron el cumplimiento de su palabra. Rechazaron la demostración de sus obras de bondad. Note también que rechazaron a Cristo presumiendo de la misericordia y bondad de Dios. Sin duda, estas personas se sentían seguras en sus vidas a pesar de las llagas de pecado que apreciaban, porque se veían a sí mismas como el pueblo elegido, la nación de Dios de Israel. Seguro que todo va a estar bien. Somos judíos, llevamos la marca de la circuncisión, asistimos a los sacrificios del templo. ¿Estará bien todo en la noche? Jesús dice que no, no lo hará. Capernaum, ¿será exaltado a los cielos? No, bajarás al Hades. rechazaron al Cristo y los cambios que requería porque presumían de la misericordia y la bondad de Dios. Me pregunto si hay muchas iglesias, tal vez incluso esta, que contienen personas que piensan que todo va a estar bien al final. Vengo a la iglesia, pongo mi ofrenda, llevo la cara de un cristiano, así que todo va a estar bien. Amigos, a menos que el arrepentimiento sea algo que sepan por experiencia, entonces no van a estar bien. Porque apreciar el derecho de tomar sus propias decisiones y rechazar el llamado de Cristo en su vida sobre la base de que Él es un Dios de amor es un gran error. Es el error que cometieron estas personas de antaño. Resumen del rechazo. Esta generación en la que vivió Jesús lo rechazó y gritó sobre las citas: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pero lo peor de su rechazo aún estaba por venir. Sin embargo, el día en que vendrían, el día en que impondrían las manos sobre Jesús, el glorioso Salvador, lo golpearían y le arrancarían trozos de la barba. Estaba aún por venir cuando fue llevado ante Pilato e interrogarlo como un delincuente común. Aún estaba por venir cuando se paró frente a la multitud al sonido de «Crucifícalo», resonando en sus oídos, viendo a una multitud odiosa gritando por su sangre. Aún estaba por venir su tortuoso viaje al Gólgota, con una cruz atada en su espalda. Estaba por venir el dolor abrasador de ser sostenido en la cruz y tener clavos clavados a través de sus muñecas y pies. Estaba por venir la abyecta agonía de tener la cruz izada y golpeada en su lugar. Estaba por venir la vergüenza de colgarlo desnudo con el desprecio de la multitud que se amontonaba sobre él. Sin embargo, estaba por venir la lenta y sofocante pérdida de vida. Rechazo. Una negativa a arrepentirse. Pero Jesús les dijo a las personas que lo escucharon que hay un resultado del rechazo. Y así, finalmente note, el rechazo del rey tiene un resultado. Versículo 24. Pero les digo que será más tolerable en el día del juicio para la tierra de Sodoma que para ustedes. ¿Por qué? Porque han visto la evidencia, porque vive en el día de la gracia y sin embargo todavía rechaza al rey. Cristo declaró que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón y para la tierra de Sodoma que para aquellas ciudades galileas que tenían tanta luz a través de Cristo, pero lo rechazaron, rechazando el arrepentimiento. Esas ciudades tienen sus primos entre nosotros. Dígame que usted es uno que ha escuchado el Evangelio y ha visto las evidencias de la bondad de Dios, y sin embargo se ha negado a arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo. ¿Puede ser usted? Matthew Henry dijo una vez, cuanto más fuertes sean los incentivos que tengamos para arrepentirnos, más atroz será nuestro no arrepentimiento y más severo será el ajuste de cuentas. Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Cuando estamos expuestos al Evangelio, semana tras semana, y no lo abrazamos en nuestros corazones y vidas, aumentamos nuestra condenación. Jesús no desea que los hombres y las mujeres se pierdan. No desea que se pierdan grandes multitudes. Leemos en el capítulo 9 que cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas e indefensas, como ovejas sin pastor. En el capítulo 23 dijo, «Oh, Jerusalén, he anhelado reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas». Toda su misión, su vida, muerte y sacrificio en la cruz se trataba de hacer un camino por el cual los hombres y las mujeres pueden ser salvos por gracia. Pero no es gracia barata. La respuesta señalada por Dios a la gracia no es rechazar a Cristo y su mensaje, sino que es arrepentimiento. ¿Qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento implica cuatro cosas. 1. Llega a una visión correcta de usted mismo, un pecador que no merece nada excepto el rechazo absoluto de Dios. 2. Tiene una correcta aprehensión de Dios. Entiende que Él no le debe nada, pero que tiene lo que se requiere para suplir su necesidad de perdón y aceptación. 3. Elige decididamente apartarse del pecado e ir por el camino de Dios en contra del suyo. 4. Se levanta y va a Dios a través de Cristo y recibe todo lo que el Padre tiene para usted. El rechazo de Jesús el Rey conduce al juicio de Jesús el Rey. J.C. Ryle ha dicho, establezcamos en nuestras mentes que nunca servirá contentarse con simplemente escuchar y gustar el Evangelio. Debemos ir más allá. Realmente debemos arrepentirnos y convertirnos. ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados y se ha vuelto a Dios a través de la fe en Cristo? El Evangelio llama a su arrepentimiento. El arrepentimiento se erige como una puerta al reino. ¿Entrará o lo rechazará? Amén. Que Dios les bendiga.